muy, muy trabajadora. Yo realmente estoy muy, muy complacido, muy contento de que podamos tener una secretaria de Cultura con esas características. Además, pues administradora, porque eso también cuenta mucho para el puesto que tiene. En fin, pues felicidades a Lourdes González, les deseamos mucho éxito en su puesto y espero también que ahora sí podamos tener cambios en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que como ustedes han visto ya en la prensa y aquí lo hemos comentado cantidad de veces, tenemos 5 años prácticamente luchando contra tantas aberraciones y anomalías en la administración, y que bueno, yo espero que ahora Lourdes le dé la importancia que tiene al problema que tiene la Orquesta Filarmónica y bueno, pueda hacer pues un mejor papel y tengamos una orquesta mejor para todos nosotros. Y bueno, por cierto, quiero también ofrecerles una disculpa y les anticipo que esta mañana me saldré como a las 11:30 de la mañana del programa, porque precisamente voy a ir al concierto de la Filarmónica. No tuve oportunidad de asistir el jueves y quiero pues escucharla este domingo. Entonces, como es a las 12:30 y el programa termina a las 12, y en lo que terminamos aquí de algunos papeles y etcétera, etcétera, no me da tiempo. Entonces, se va a quedar al cargo Tania Rodríguez, ¿verdad? En la última media hora, mientras yo me desplazo a el Teatro Degollado. Bueno, pues dicho esto, les comento el menú del día de hoy. Vamos a hablar del 202 aniversario del nacimiento de Jacques Offenbach, este gran compositor alemán y después se hizo francés, y que bueno, hizo más de 100 operetas, ¿no? Y también óperas, como vamos a oír también algunos fragmentitos, y se cumplen mañana, el día de mañana, 21, se cumplen 202 años de su nacimiento. Entonces hoy vamos a recordarlo, vamos a estar escuchando música de él. También tendremos ya en la segunda parte, a las 11 de la mañana, me va a hacer favor de estar aquí el maestro José Guadalupe López Lueva, ¿no? Ustedes seguramente lo conocen, este guitarrista destacado, guitarrista tapatío, que bueno, hizo un disco y grabaron un disco, y aunque esto pasó el año pasado, pero con la pandemia se había detenido, y entonces hoy me va a hacer favor de comentar acerca de los discos, y según me dijo, también va a regalar al público, pero como no me dijo cuántos discos, si va a ser uno, dos o más, pues si quieren váyanse apuntando a la rifa del disco, y ya cuando llegue vemos si hacemos uno, dos o tres rifas, ¿no? Bueno, sorteados. Y tendremos las secciones de la cartelera cultural y las noticias musicales que nos ayudan, como cada domingo, nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero. Es una colaboración que hacen ellos con Ópera Radio y que, bueno, también tendremos esto. Luego habrá que decir que tenemos unas cápsulas sobre el poeta Ramón López Velarde, este gran poeta mexicano que, a pesar de que solo vivió 33 años, pues se convirtió en uno de los mejores poetas de México. Él nació el 15 de junio de 1888, es decir, hace unos días fue su aniversario de nacimiento, pero él muere el 19 de junio, un día como ayer, pero de 1921. Entonces se conmemoraron 100 años de la muerte de este gran poeta de origen zacatecano, era de Jerez. Y bueno, vamos a tenemos preparadas dos cápsulas que escucharemos, una en la primera hora del programa y otra en la segunda hora, para recordar a este ilustre poeta Ramón López Velarde, que como les decía, el día de ayer se conmemoraron 100 años de su defunción. Él murió en 1921 y, como les digo, nació en 1888. Bueno, pues eso es lo que tenemos el día de hoy para ustedes. que espero les resulte de su agrado, resulte atractivo. Tenemos también obsequios muy interesantes. Mire, tenemos dos cortesías dobles para asistir al concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que se va a llevar a cabo el sábado 26 de junio, próximo sábado, a las 19:30 horas, a las 7:30. Esto será ya en la sala 2 del Conjunto Santander, ya no va a ser en el Ágora Jenkins, ahora sí ya en la sala de concierto número 2, este concierto de Higinio Rubalcaba, que bueno, a grandes rasgos les puedo decir que tocarán el andante religioso de Ernest Bloch, la obertura festiva de Jean Sibelius, la sinfonía simple de Benjamin Britten, luego vendrá un poema a Neruda de Blas Galindo, preludio y cancioncilla de Manuel Enríquez, este compositor también importante, jalisciense, nacido en Ocotlán, pues también de él. Fíjese que esta orquesta de Higinio Rubalcaba, que dirigen mancomunadamente el doctor Vladimir Milstein y Konstantin Zyumbilov, pues han hecho un gran trabajo. Hay una cantidad de violinistas también que han egresado de con ellos, que vale la pena inclusive que se integren a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ojalá que, si tiene a bien la secretaria de Cultura, Lourdes González, pues dar esa apertura a los talentos locales, pues seguramente muchos alumnos de estos dos maestros que han hecho escuela y que han hecho una gran labor para Jalisco, pues estarán incluidos ahí. Bueno, Manuel Enríquez, les decía, originario de Ocotlán, luego también del propio Higinio Rubalcaba, de donde toman el nombre de la orquesta, se interpretará la serenata, esto con arreglos precisamente del doctor Vladimir Milstein. Luego, tango de Armando Lavalle, colombianas número 8 de Luis Carlos Figueroa, también con un arreglo del maestro Vladimir Milstein. Y luego de Mimi Robson, va a ser el minor mambo, un mambo menor, ¿verdad? Así también como Zambasarus, dice aquí, también de la misma compositora Mimi Robson. Y luego termina con un popurrí mexicano hecho por Jaime Domínguez. Así que muy atractivo, muy muy ligerito, ¿no? Muy bello también el programa. Esto va a ser el sábado 26 a las 7:30. Nosotros tenemos dos pases dobles para que ustedes asistan a la sala 2. Quiero decirles que por instrucciones del Conjunto Santander requerimos que nos den su correo electrónico para que tomen nota aquí en los teléfonos, nos den su correo electrónico, porque los boletos se los van a mandar de forma digital, de forma digital a través de su correo. Entonces, para que por favor tomen nota de eso y nos hagan favor de dar su correo. También tenemos dos cortesías para asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco el jueves 24, también en el Conjunto Santander, pero ahora serán en la Sala Plácido Domingo. Esta es la sala grande, entonces, si a ustedes les interesa asistir el próximo jueves 24 a las 8:30 de la noche a la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, pues podrá oír a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Les comento el programa que tienen preparado. Es la obertura La Italiana en Argel de Rossini, arias y danzas antiguas, el set número 1 de Ottorino Respighi, y la sinfonía número 4, la conocida como Italiana, de Félix Mendelssohn. Ese es el programa para el próximo jueves. Y nosotros tenemos, por cortesía de Conjunto Santander, dos pases dobles. Así es que si nos llama al 33 31 34 22 22, lo repito, 33 31 34 22 22. Tenemos tres extensiones: 12801, 12802 y 12803. Pues puede participar en la rifa de estos pases para los conciertos de la Higinio Rubalcaba y de la Filarmónica de Jalisco. Como le digo, también tenemos, cuando menos, un disco compacto del maestro José Guadalupe López Luévano, que vamos a estar escuchando en la segunda hora, a partir de las 11, para que si usted quiere participar, pues también nos llame, o también participe por medio de Facebook, en nuestra página Ópera Radio. Ahí puede dejar un comentario y su intención de participar en la rifa, que cerca de las 12 del día vamos a dar los ganadores. Y finalmente, también otro obsequio, tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE de 20 centímetros de diámetro, con mango. Entonces, si usted quiere cambiar su sistema de cocinar, pruebe el sartén de hierro, de verdad, es una buena opción. No se pega en los alimentos y la cocción es más homogénea. E incluso el sabor llega a cambiar. Así es que bueno, ahí están dos sartenes, dos cortesías dobles, dos para el concierto de cámara de Higinio Rubalcaba y dos para la Orquesta Filarmónica. La de Higinio Rubalcaba para el 26, sábado 26, 7:30, y para la orquesta el jueves 24 a las 8:30. Bueno, pues dicho esto, vamos a música. Vamos a decir, les comentaba de Jacques Offenbach, que bueno, él nació el 21 de junio, un día como mañana, de 1819, por eso les digo que se cumplen 202 años de su nacimiento. Él nació en Colonia, en Alemania, y después se nacionalizó francés. Adopta el seudónimo de su padre, judío, nacido en Offenbach, del Main, cerca de Frankfurt, y bueno, el papá era músico aficionado, y él fue el que le enseñó a tocar el violín y el cello, al menos al inicio, ¿verdad? Después ya tuvo cursos de violonchelo en el Conservatorio de París, y en 1837 fue el violonchelista de la Ópera Cómica de París. Pero bueno, ya muchas palabras y poca música. Vamos a música, vamos a iniciar con una obertura de Orfeo en los Infiernos, esta extraordinaria opereta, que incluye, si ustedes recuerdan, el famosísimo Cancán. Claro, la obertura funciona a manera de popurrí, ¿no? Es decir, va bailando algunos temas musicales que utiliza en la opereta, y el Cancán es uno de ellos. Ya la estaremos oyendo casi al final de la obertura. Es una obertura muy festiva, con mucha alegría, que espero pues nos contagie de esa energía y de esa alegría el día de hoy, el Día del Padre, una nueva Secretaría de Cultura. Y bueno, muchas, muchas cosas buenas. Adelante entonces con la obertura de Orfeo en los Infiernos, de Jacques Offenbach. Thank you. Bien, pues esta es la obertura de Orfeo en los infiernos, de Jacques Offenbach. Y bueno, ¿qué les pareció ese cancán, ese famosísimo cancán? Que yo recuerdo que había un anuncio de utilizando esa música. Yo no sé si ustedes me puedan ayudar a recordar qué anunciaban con eso. No me acuerdo si era una, no era una aerolínea o no me acuerdo si era el consomé o no sé qué. Vamos, vámonos. Bueno, si ustedes recuerdan, a lo mejor no tienen edad suficiente para haber oído ese comercial, pero ya nada más así como si lo recuerdan, pues llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos algunos comentarios, entre otros, déjenme decirle que me hizo favor, el privilegio de escribirme también la maestra Lourdes González, la actual secretaria de Cultura, y dice que les manda un saludo a toda la audiencia de Ópera Radio. Y bueno, quedamos aquí que, pues ya que tenga un poquito más tiempo, porque acaba de tomar las funciones, me hará favor de venir a un programa para que platiquemos aquí, ustedes y yo con ella, porque usted está abierto los micrófonos y entonces podremos platicar con ella. Pero aquí está Renata Tavera también, que me hace favor de traerme las llamadas que nos han hecho favor de hacer al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Adelante, Renata, buen día.
Así es, Ernesto, muy buenos días. Nos llamó primero Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que te manda saludos y dice que lamenta no haber podido estar hoy para escuchar tu programa, pero aún así te manda muchos saludos.
Ah, pues muchas gracias, muy amable.
Participando para la orquesta Higino Rubalcaba está Ana Ruiz Jaime Montes de Oca.
Bien, qué bueno.
Para los sartenes está participando Kenia Quintero y Zenaida Nuño Galán, que manda saludos también al programa y Ernesto.
Muchas gracias, muy amables.
Y participando para la Orquesta Filarmónica Juvenil está María...
No, o sea, es la Orquesta Filarmónica de Jalisco,
¿verdad? De Jalisco, perdón, sí.
Ajá, sí.
La OFJ, pues, está María Guadalupe Cisneros y también Alfredo Rodríguez, que también manda saludos al programa.
Muy bien. Bueno, pues les recuerdo los obsequios que tenemos para hoy. Son dos cortesías dobles para asistir al concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Este va a ser el sábado 26 de junio a las 19:30 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander. Y también tenemos dos cortesías dobles para asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es el segundo programa. El primero fue el pasado jueves y hoy repiten, hoy domingo a las 12:30 ahí en el Teatro Degollado. Y este concierto que estamos obsequiando los pases dobles son para el jueves 24, es el segundo programa de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que como les decía, pues trae, entre otras cosas, bueno, trae la Italiana en Argel, esta obertura, trae arias y danzas antiguas del set número 1 de Autorino Respighi y la Sinfonía número 4 de Mendelssohn, conocida como la Italiana. Y también, lo que les decía, dos sartenes, o sea, estamos sorteando dos sartenes de hierro fundido, marca JCE de 20 centímetros de diámetro, con mango. Así que bueno, llámenos, ya sabe los teléfonos. Y bueno, ya estamos a las 10:30, vamos a hacer el corte y regresamos con ustedes y vamos a presentar inmediatamente al regresar las noticias musicales.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Lírica Lado B convoca al primer concurso de composición de ópera para compositores mujeres en dupla con libretista. Fecha límite de recepción de obras 31 de agosto 2021. Consulta las bases y más información en Lírica Lado B.
Ópera Radio.
El tenor mexicano Javier Camarena, uno de los cantantes líricos más exitosos por su particular tesitura de voz y que se ha presentado en escenarios como el Metropolitan Opera House de Nueva York y en el Teatro Real de Madrid, fue designado como el mejor cantante masculino 2021 en los International Opera Awards el pasado mes de mayo.
Ópera Radio.
La soprano oaxaqueña María Reina es la imagen de la cultura ayuk en los billetes de Lotería Nacional. Son 5 billetes con su fotografía. Ella tiene un proyecto llamado Ópera Mije, una fusión de música clásica y jazz contemporáneo, entre otros.
Ópera Radio.
Bien, pues felicidades a María Reina, que ahora va a estar en los billetes de lotería, de acuerdo a las noticias musicales que tenemos aquí, que nos hizo favor de preparar Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y le recordamos, aquí estuvo, aquí me hizo favor de venir ella junto con el maestro Joaquín Garzón y nos presentaron su proyecto de ópera Mije. Así es que muchas felicidades, siguen creciendo ambos allá en la Ciudad de México. Y bueno, a mí me da mucho gusto también que Ópera Radio haya participado, haya tenido oportunidad de presentarles a ustedes a María Reina. Y bueno, también ahora que oigo a Javier Camarena, también las noticias, pues comentarles que hay un tenor mexicano como de 22 años que se llama Alberto Robert y se va a presentar en Guanajuato. Pero créanme que es un extraordinario cantante, yo creo que del nivel de Juan Diego Flores. Seguramente lo vamos a estar ya escuchando internacionalmente y está estudiando en Italia, precisamente en la Academia Rossini, y que bueno, se presta muchísimo para estas óperas de tenores ligeros. Pero hay que ponerle el ojo. Voy a tratar de tener aquí algunas grabaciones. No sé si el programa que viene es probable o si no próximamente, pero de verdad va a haber que seguirle la huella a otro nuevo tenor mexicano de calidad internacional. Bueno, dicho esto, nos vamos a un poquito más de la vida de Offenbach. Les decía que él cursó estudios de violonchelo en el Conservatorio de París y en 1837 ya se convirtió en el violonchelista de la ópera cómica. Ahí era precisamente donde hacían más presentaciones de operetas, ¿no? Y que bueno, quiero decirles que Offenbach compuso más de 100 obras entre óperas y operetas. En el año 1853 se estrenó su primera opereta en un acto que se llamaba Pepito. 1853, si nació en el 19, serían 34 años, a los 34 años estrenó su Pepito. En 1844 contrajo matrimonio con Herminia de Alcaín, de una jovencita de 18 años de edad. Bueno, él tenía en ese tiempo 25, entonces se casó con esta muchacha de 18, pero aquí lo interesante es que él pertenecía a una familia judía alemana. Entonces, para casarse con ella, que era católica, tuvo que convertirse al catolicismo, entonces era católico converso. En 1849 ya fue el director del Teatro Francés y posteriormente del Teatro Buffo de París. Esto duró casi 6 años, de 1855 a 1861, y del Teatro de la Gaita, que fue director ahí de 1873 al 75. Sus obras más interpretadas, desde luego, son Orfeo en los Infiernos, que ya oímos aquí una de las, la obertura, y luego La Perichole, que es también otra opereta bastante pues conocida, o al menos integrada en los programas de los teatros, entre ellos el Met, ¿no? A veces suele pasar en por ejemplo, para el programa de inicio de año que ponen La Perichole. Esto le estrenó en 1868, y Los cuentos de Hoffmann, que esta ópera de 1880. Y precisamente de esta ópera de Los cuentos de Hoffmann vamos a oír el aria de la muñeca, una extraordinaria interpretación de Natalie Desay. Y cuando regresemos vamos a leer algunas llamadas y comentarios que nos han hecho a través del 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Pero por lo pronto vamos a música, vamos a el aria de la muñeca de la ópera Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach con la voz de Natalie Desay.
Thank you.
Bien, pues esta es la voz de Natalie Desai en el área de la muñeca. Ustedes oían ahí que le daban cuerda porque, como recordarán, de lo que se trata es de que Hoffman cuenta en estos precisamente en los cuentos de Hoffman, nos narra sus desgracias amorosas, y en esta ocasión él se había enamorado de una muñeca mecánica que, bueno, él no daba que era una muñeca, sino creía que era humana. Claro que todo esto tiene ahí su mensajito, ¿verdad?, de que hay muchas mujeres también que son medias mecánicas y frías y duras. Y bueno, entonces estaba cantando y se le acababa la cuerda. Entonces por eso hacía, como que se acababa la fuerza. Llegaba, le daban cuerda y se levantaba y seguía cantando. Pero extraordinaria, Natalie Desai. Escucharon ustedes algunas medias voces en plenos agudos, que es tan complicado. Bueno, espero que les esté gustando. Y tenemos algunos comentarios que nos han hecho favor de hacernos por medio de la página de Ópera Radio en Facebook.
Claro que sí, Sergio Rivas Sebi manda saludos y felicitaciones, dice feliz domingo, aquí a la escucha.
Muchas gracias.
Gustavo Cuellar manda felicitaciones y dice gracias por su programa.
Ay, señor Cuellar, muchas gracias.
Participando por los pases para la Orquesta Filarmónica se encuentra Lino Oliveros y José Anaya. Por el sartén participa Areli Vázquez, quien dice muchas felicidades a todos los papás en su día. Sí, Elena Ventura, Irma de Jesús Miguel dice, estimados amigos, me da mucho gusto felicitar a los padres, al maestro Ernesto y al maestro Gamaliel, a los radioescuchas. También quiero agradecer a todo el equipo por el delicioso programa y participa por el sartén, al igual que lo hace Liliana Yáñez Bojado, quien dice muy buenos días, con el gusto de cada semana aquí escuchando. Los saludos calurosos a todos.
Qué amable, muchas gracias.
María del Carmen Torres manda un cordial saludo a todos y, bueno, ya pregunta, ¿qué quiere decir cancán? ¿Qué es un cancán en la pieza musical?
Bueno, el cancán no es más que un baile, o sea, con ese ritmo, vigoroso, ¿no? Que, bueno, principalmente se usaba para las mujeres. Lo usaron mucho, sobre todo en Francia, en París, para los cabarets, ¿no? También hay participación en algunos cancanes de hombres, pero normalmente son para mujeres. Y bueno, es ese ritmo, es una danza, es como hablar de, bueno, no sé, como del twist o del Charleston o cosas así. O sea, existen muchos cancanes, no nomás este de Offenbach. Este pues es uno de los más famosos, pero hay mucha música de cancán, ¿verdad?, que se bailaba, pues sobre todo eso en cabarets y pues todos esos salones de fiesta. Espero que haya contestado su pregunta. Y tenemos también a Renata Tavera, por favor, Renata.
Así es, Marta Aranda está participando por los sartenes y dice que espera que haya muchas cosas nuevas buenas con la funcionaria y que le manda muchas felicitaciones.
Sí, también esperemos que Lourdes, es que es una mujer del medio, vamos, ¿no?
Y, qué bueno.
Y además si le aumentas que es inteligente y honesta, pues, y trabajadora, pues uh-huh. Creo que están ahí muchos ingredientes.
Así es.
De los cuales podemos esperar un gran resultado.
También Raquel Arias dice que se le pasen muy bien todos los papás, está participando por los sartenes.
Gracias, muy amable.
Y también está participando por los sartenes José Guillermo del Toro. Y por las boletos para la orquesta Gino Rubalcaba está Rosaela Pelayo Guzmán, María Guadalupe Cisneros Quirós y Luz Elena González Gutiérrez.
Gracias por llamar, gracias por reportarse al 33-31-34-22-22 o también por el medio de Facebook en Ópera Radio. Bueno, pues vamos entonces, ahora tenemos la cápsula de Ramón López Velarde, como les decía, este gran poeta mexicano nacido en Fresnillo, no, ya me van a correr aquí, como en Fresnillo, él nació en Jerez, en Zacatecas, el 15 de junio de 1888, y estudió Humanidades en el Seminario Conciliar de Zacatecas, también en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe, en Aguascalientes, y en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes. En 1908 ingresa a la Escuela de Leyes del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y colabora con revistas y periódicos de provincia. Entre otros, hay que decir que aquí en Guadalajara hubo muchas publicaciones de los poemas de Ramón López Velarde en los periódicos y revistas de aquel tiempo, no sé, el tiempo de Don Porfirio. Pero vamos mejor a esta cápsula y regresamos.
Ramón López Velarde. Centenario luctuoso. Radio Educación.
Tú no eres en mi huerto la pagana rosa de los ardores juveniles. Te quise como a una dulce hermana y gozoso dejé mis 15 abriles cual un ramo de flores de pureza entre tus manos blancas y gentiles. Humilde te ha rezado mi tristeza, como en los pobres templos parroquiales el campesino ante la Virgen reza. Antífona es tu voz, y en los corales de tu mística boca he descubierto el sabor de los besos maternales. Tus ojos tristes de mirar incierto recuérdanme dos lámparas prendidas en la penumbra de un altar desierto. Las palmas de tus manos son ungidas por mí, que provocando tus asombros las beso en las ingratas despedidas. Soy débil, y al marchar por entre escombros me dirige la fuerza de tu planta y reclino las sienes en tus hombros. Nardo es tu cuerpo, y tu virtud es tanta que en tus brazos beatíficos me duermo como sobre los senos de una santa. ¿Quién me otorgara en mi retiro yermo tener, fuen santa, la condescendencia de tus bondades a mi amor enfermo como plenaria y última indulgencia? Elogio a fuen santa, Ramón López Velarde.
El primer poema que se conoce de López Velarde, fechado en 1905, parece estar inspirado en Josefa de los Ríos, pariente lejana y 8 años mayor que él, quien le causó una honda impresión y a quien le daría en su obra el nombre de Fuensanta. En 1917 muere Josefa de los Ríos, Fuensanta, su amor de juventud. Por entonces, López Velarde comienza a preparar su próximo poemario, Zozobra, que habría de aguardar todavía 2 años hasta ser publicado. Entre marzo y julio de 1917, colabora en la revista Pegaso, junto con González Martínez. Y a pesar de recibir algunos ataques por su interés por el mundo de la provincia y su catolicismo, su prestigio literario comienza a consolidarse. Ramón López Velarde. Centenario luctuoso. Radio Educación.
Bien, pues esta es una colaboración de Radio Educación que manda a Radio Universidad de Guadalajara, porque precisamente el día de ayer, 19 de junio, se conmemora, vamos, el centenario de la defunción de este gran poeta mexicano, nacido en Jerez, Zacatecas. Bueno, pues ya estamos terminando la primera hora, ya está aquí también nuestro invitado, el maestro José Guadalupe López Luévano, que nos presenta su disco y cosas muy interesantes que vamos a escuchar. Entonces, para despedir esta primera hora dedicada a Jacques Offenbach, pues nada más comentar que ya casi al final de su vida regresa de una gira de conciertos de Estados Unidos y empezó a trabajar en su última ópera, que es la que oímos de los cuentos de Hoffmann, en 1876, y en septiembre de 1880 quedó postrado debido a una grave enfermedad de gota. El mismo Offenbach sospechaba que no viviría para ver el estreno de su obra. Él dijo: no me queda mucho tiempo, y así murió el 5 de octubre de 1860 a la edad de 61 años, durante un ensayo en París. Murió durante un ensayo precisamente el 5 de octubre de 1860 cuando tenía 61 años. En París se celebró un gran funeral por él. Offenbach fue enterrado en el cementerio de Montmartre, cerca de su casa, y se dice que durante el servicio fúnebre las puertas de la iglesia quedaron abiertas para los que aproximadamente 3,000 dolientes pudieran escuchar la música del compositor, incluyendo algunas piezas de la nueva e inacabada ópera Los Cuentos de Hoffmann. Y bueno, vamos a escuchar precisamente de Los Cuentos de Hoffmann, y con eso terminamos esta hora, La Barcarola, esta famosísima composición también perteneciente a Los Cuentos de Hoffmann, con Elina Garancha y Ana Netrebko. Escuchemos y vamos a ligar al corte, a la identificación de las 11, para dar entrada al maestro Guadalupe López.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso y bueno, me da muchísimo gusto y siento una gran satisfacción de poder tener aquí un gran músico en cabina. Me refiero al maestro José Guadalupe López Luévano, este guitarrista tapatío. Y bueno, aunque su currículum está más amplio en el disco, yo tengo aquí que nació, o no digo cuándo nació, pero nació en Jalisco y estudió la carrera de instrumentista en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Esa es la portada. Después, entre el 79 y 86, se acreditó la licenciatura en música en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. ¿Es que te fuiste a Guanajuato?
Estuvimos allá, sí.
También mucho movimiento musical, ¿no? Quizás sí, más que acá, maestro, ¿no?
Sí, bastante grande por la cuestión del Festival Cervantino, que ha sido pues muy mítico en México.
Claro. Ha participado en los cursos impartidos por maestros como Costas Katsolis, Leo Brauer, magnífico, ¿no? José Luis Rodrigo, Kurt Redel, Alfonso Moreno, Horacio Franco, entre otros. Y bueno, acreditó la licenciatura de música en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, presentando su examen profesional en septiembre de 1998. Luego sacó una maestría en educación y expresión para las artes. Qué interesante esto, maestro. Por parte del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, porque es muy importante la expresión, ¿no? La educación y expresión, o sea, viene ligado como a la interpretación, o a ampliarnos un poquito más este concepto.
Bueno, la maestría es en artes en general, pero va muy enfocada hacia las artes visuales. Sin embargo, la relación que tiene con toda la música y con todas las artes del tiempo es una reunión de elementos muy valioso que tiene la maestría. Entonces fue una buena experiencia, sobre todo porque entendimos muchas cosas que pasaban entre los artistas plásticos y los artistas de las artes del tiempo, como el ballet, la literatura y la música. Y sobre todo porque vimos que la música pues está presente prácticamente en todas las artes, ¿no? El ritmo y el tiempo, claro, son elementos básicos para todas las artes. Entonces la música es principal, y sobre todo porque ha sido a través de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Siempre un fenómeno histórico muy grande y muy valioso.
Sí, y finalmente digo, porque el currículum es muy amplio, y de su labor en la música de cámara lo convierte en un intérprete reconocido, habiendo participado en grupos de cámaras como el Cuarteto Concertante de Guitarras. Y se nos cae aquí el estudio, pero bueno, ahí vamos. Y con grupos de cuerdas, dúos de flauta y guitarra, como aquí en este disco que nos va a presentar ahorita, violín y guitarra, y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, tenemos aquí este disco que se llama Canta Guitarra. ¿De dónde nace la idea esta, maestro? ¿Quién te apoya y cómo escoges estas obras?
Bueno, el disco que estamos presentando fue el resultado de un proyecto que hicimos de grabar música de compositores mexicanos principalmente, y sobre todo los que sean del estado de Jalisco. Ha sido un poco más lento el proceso de producción para la guitarra aquí en Jalisco. Entonces, por ejemplo, los compositores que están muy grandes en la guitarra, pues no nacieron aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco más bien ha sido el piano y la orquesta y el violín.
Entonces
el
casi cielo. No hay guitarristas, compositores, o compositores, mejor dicho, para música de guitarra.
Sí, ahora sí hay más. En este momento las nuevas generaciones están produciendo mucho. El caso del maestro Sergio Campo, que tuve el gusto y el honor de grabarle dos obras importantes de él. Yo me sorprendió mucho porque confieso que yo no lo conocía. Entonces, tuvimos la oportunidad de contactarnos y él me ofreció obra de él. Entonces, yo escuché y leí muchas partituras y de lo que él me ofreció, yo escogí esto. Un homenaje a Piazzolla para flauta y guitarra, uh-huh. Astor Piazzolla, y con el estilo de la música de él. Y además, el homenaje a Manuel M. Ponce, que él escribe con 7 piezas modales. Es aquí el fenómeno de la... de las técnicas que utilizó don Manuel en la producción de la música para guitarra, uh-huh. debido a que don Manuel M. Ponce no tocaba la guitarra, pero él estaba siempre componiendo porque fue más o menos en 1924 cuando conoce a Andrés Segovia y pues hicieron muy buenos amigos. Entonces don Manuel empezó a componer obra para guitarra. Y Andrés Segovia lo que hacía era, de la obra que escribía don Manuel para el piano, la transcribía a la guitarra, la arreglaba, la editaba y la publicaba. Entonces sucede este fenómeno de que la obra de Manuel M. Ponce para guitarra estuvo escondida prácticamente durante muchos años. De hecho, fue hasta la muerte de Segovia cuando se permitió por primera vez que se vieran las partituras originales de Manuel M. Ponce, porque Segovia no quería que se dieran a conocer los manuscritos. Se conocían las ediciones. Pues era un poco celoso el maestro, yo creo que él no quería que nadie tocara.
Porque ahora sí son muy difundidas, ¿no?, las obras de Manuel M. Ponce para guitarra.
Sí, nada más que las ediciones que hay son las que se tocan de Segovia. Es decir, lo que más se ha tocado y lo que más se conoce son las ediciones que hizo Segovia.
Entonces, todavía hay cosas inéditas, por así decirlo.
En cierta forma sí, porque la obra de guitarra de Manuel M. Ponce estuvo desde que empezó a componer, más o menos en los años 20, uh-huh. hasta el 1991, cuando murió Andrés Segovia, que las partituras no vieron la luz, no estaban expuestas más que las ediciones de Segovia. De hecho, hay la anécdota de que una vez le preguntaron a don Andrés Segovia por qué en algunos programas de mano no aparecía el nombre de don Manuel cuando la obra era de él. Entonces ponía, por ejemplo, sonata para guitarra de Franz Schubert o ponía sonata de Silvio Leopoldo Weiss. Entonces le dijeron un día, oiga maestro, pero esta obra es de don Manuel M. Ponce. Y él les contestó, sí, pero no quiero que aparezca tantas veces su nombre en los programas. Entonces lo omitía y le dijeron, oiga, pero eso está mal. Sí, y él dijo, no, pues es que yo le voy a dar el reconocimiento en mis memorias cuando yo ya me retire. Lo cual nunca pasó. Y la obra de guitarra, le preguntaron una vez a Narciso Yepes, el gran guitarrista español. Uh-huh. Le dijeron, oiga, ¿por qué usted no ha grabado a Manuel M. Ponce? Y entonces él les dijo, bueno, el día que lleguen a mis manos los manuscritos originales de toda la obra, yo voy a grabar todo, les dijo, toda la obra integral, no va a quedar nada pendiente. Pero esto nunca pasó porque Narciso Yepes nunca pudo tener acceso a las partituras de Manuel. Ay, y don Andrés Segovia no permitió nunca, hasta después de su muerte, que Carlos Vázquez, el uh-huh. hijo adoptivo, permitió el acceso. Y este pues fue una edición que se hizo más o menos en el 93, por ahí, y pues es lamentable por una parte, sí, porque una de las obras más grandes que escribió don Manuel es el Concierto del Sur, sí. para guitarra y orquesta.
Se interpretó hace poco también aquí en la Filarmónica de Jalisco, sí. recuerdo.
Y lo tocaron con la Orquesta de Cámara de Zapopan.
Entonces fue con la de Zapopan, ¿no? Con la de...
Sí, vino un guitarrista joven que había ganado un concurso y él sí. lo tocó.
Sí, 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 tiene razón.
Entonces, pues, sí, es indudable que, por una parte, la obra de un gran compositor como es don Manuel y las nuevas generaciones de compositores para guitarra, se está generando una nueva época tanto en la técnica de la guitarra como en la interpretación y también en los repertorios propios.
Claro. Muy bien. Bueno, pues antes de que pase más tiempo, quiero decirle que el maestro muy amablemente nos está dando 3 discos para el público de Ópera Radio. Así es que si a usted le interesa, llámenos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, y llévese este disco que vamos a estar escuchando en unos momentos más. Que es muy interesante, sobre todo por lo que nos acaba de decir, de compositores jaliscienses, que prácticamente es obra inédita. Y entonces, tener un disco de estos, pues llega a ser un documento, aparte de un deleite al oído, ¿verdad? Con la interpretación, desde luego, del maestro José Guadalupe López Luévano. Pero tenemos algunas llamadas. Renata, por favor.
Así es. Participando por los sartenes está Rocío Rojas Arias, y por la orquesta de Higino Rubalcaba está Macario Ortega Rodríguez.
Muy bien, muchísimas gracias. Tania, ¿tú tienes algunos comentarios por Facebook?
Claro que sí. Participando por la Higinio Rubalcaba se encuentra Saúl Samuel Ayón, Juan Carlos Ramírez, quien dice: es un placer escucharlos, amigos.
Gracias.
Y Georgina Vega Fregoso.
Muy amables.
Por el disco participa Luis Jorge Velázquez, quien dice: saludos a todos en cabina. Felicidades por el Día del Padre para el ingeniero Ernesto y personal de la radio. Saludos al maestro José Guadalupe. Escucho con gusto un disco de compositores mexicanos para guitarra que me autografió hace años. Me gusta mucho el Alevín y, bueno, él está participando por la rifa de este disco.
Ándale, maestro, ya ve qué rápido.
Muchas gracias. Muy amables.
Nancy Lozada participa por uno de los sartenes y dice: felicidades a todos los papás, al igual que Gerardo Vázquez, que manda felicitaciones a todos los papás y nos manda saludos desde Quito, Ecuador.
Miren, muy bien, muchas gracias por escucharnos por allá.
Y qué Yadira amable. Palos participa por un pase para la orquesta.
La Filarmónica. Correcto. Bueno, les recuerdo que tenemos dos cortesías dobles para asistir al concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que se presenta el sábado 26 de junio a las 19:30 horas, a las 7:30, en la sala 2 del Conjunto Santander. ¿Sí están dando sus correos electrónicos? Sí, ¿verdad? Y también tenemos dos cortesías dobles para asistir al concierto de la Filarmónica de Jalisco el jueves 24 a las 8:30 de la noche en la Sala Plácido Domingo, también del Conjunto Santander. Y tenemos tres discos compactos del maestro José Guadalupe López Luévano, que vamos a escuchar ya en unos minutitos más, en unos segundos más. Y finalmente los dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con mango. Así es que comuníquese al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook. Maestro, ¿qué vamos? ¿Con qué vamos? Ah, perdón.
Unos saluditos más. La maestra Leli Cervantes y el maestro Sergio le mandan saludos, maestro.
Muchísimas gracias. Igualmente les decía que están.
Sí, sí, sí. Excelentes músicos y personas, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué oímos? ¿Está la sonata número 3 de Manuel M. Ponce o los tres arreglos?
Uno de los arreglos, yo quisiera...
Sí, sí, pues, adelante.
El track número 4, que es El Cielito Lindo.
Ajá. El Cielito Lindo, que es arreglos de Miguel Villaseñor.
Sí, el maestro Miguel Villaseñor fue director de la escuela, en aquel tiempo, Escuela de Música de la Universidad, que ahora es el Departamento de Música, y él fue presidente de la Academia de Guitarra durante muchos años, y fue un académico y el director de la escuela. Cuando yo entré a la escuela a estudiar, él estaba siendo el director.
¿Y radica aquí en Guadalajara?
No, él falleció. Ya murió. Ya tiene más de 15 o 18 años de su muerte. Pero el maestro Miguel, en este disco yo quise hacerle un pequeño homenaje, como un recuerdo. No fue mi maestro nunca, pero sí lo conocí. Llegué a trabajar con él en la escuela. Y pues un maestro que tenía mucha disciplina. Él trabajaba con los alumnos con mucho rigor. Muy severo. Mucho rigor. Y pues creo que ahora hay muchos de los compañeros que se acuerdan muy bien de él. Y pues lo tenemos presente como parte de la historia.
Bueno, pues oigamos este Cielito Lindo de Quirino Mendoza, en la interpretación, desde luego, del maestro José Guadalupe López Luévano, y es parte del disco que nos hace favor de regalarnos. Así es que llámenos al 33-31-34-22-22. Adelante con el Cielito Lindo. Qué bonita interpretación, maestro.
Muchísimas gracias.
Una digitación limpia y además con ese sentimiento, ¿verdad? Que te hace vibrar, que característico de la guitarra, pero que los grandes guitarristas como tú lo pueden hacer, ¿no?
Muy gentil, muy amable.
Lo pueden transmitir. Bueno, y este disco dice homenaje a Manuel M. Ponce, de Juan Trigos, pero también me decías que dice aquí a mi querido hermano.
Sí, pues desgraciadamente en febrero del año 2020 fallece mi único hermano que quedaba vivo. Fuimos muchos hermanos, pero todos murieron. Entonces, caray, él fue el que quedaba de mis hermanos. Entonces, pues ya le dediqué a él esta grabación como un homenaje y pues un recuerdo sobre todo.
Sí, desde luego.
Para tenerlo presente.
Sí, no, pues muy bonito. Pues llámenos. Mire, el maestro nos está regalando 3 discos para el público de Ópera Radio. Llámenos, es muy fácil, el 33, 31, 34, 22, 22. Ahí marca las extensiones 12801 o la 12802 o la 12803. O también por Facebook, en la página de Ópera Radio. Ahí está, también pueden hacer sus comentarios y puede participar en la rifa de estos 3 discos que nos hace favor de regalarnos y que estamos escuchando realmente delicioso, así en esta mañanita así fresca, estar oyendo esta música. Se convierte en una delicia. Y bueno, acerca de Miguel Villaseñor, él dice que fue director del departamento de música, del actual departamento de música.
Sí, de la universidad.
Bien. Y luego vienen también aquí algunas interpretaciones del compositor, de las obras de Sergio Ocampo.
Sí.
¿Qué nos puede decir del maestro?
Bueno, Sergio Campo fue egresado del Departamento de Música de la Universidad. Él estaba también tocando guitarra, pero también dedicó su vida.
¿O sea, fueron compañeros ustedes?
No, porque él está en una generación anterior, digo, posterior a la mía.
Okay.
Y él está ahora dedicado también a la educación y él es compositor, estudió, se dedicó a la composición y escribe pues principalmente para guitarra, porque él estudiaba guitarra. Y ahora pues está produciendo obra pues bastante novedosa. A mí me pareció muy creativo en su proceso formativo lo que él ha generado como obra.
Uh-huh.
Y las obras que yo grabé de él me parecieron muy, muy creativas y además con muchas sonoridades propias. Me pareció muy original, me gustó mucho su lenguaje y sobre todo porque conoce muy bien la guitarra. Le hizo estas 7 piezas en homenaje a Manuel M. Ponce porque Manuel M. Ponce trabajaba mucho con los modos antiguos para componer a la guitarra. Ahí la aportación de don Manuel fue principalmente la introducción de los lenguajes modernos en, uh-huh, en la guitarra. Porque los compositores del siglo XIX, como Giuliani, como Fernando Sor o el mismo Francisco Tárrega, uh-huh, habían escrito en un sistema muy romántico y muy modal, pero también muy, muy tonal. En cambio, don Manuel, ya con la formación que tuvo en París con Paul Dukas y todos los...
¿Manuel M. Ponce estudió con Paul Dukas?
Sí, en París. Y además porque don Manuel fue un compositor que conoció diversos lenguajes musicales.
Uh-huh.
Entonces él llega a componer para la guitarra desde la música muy española, como pasó con el Concierto del Sur.
Uh-huh.
Y empieza a componer música al estilo Schubert o música barroca.
Clásico.
Conocía todos los, uh-huh, estilos. Entonces él hacía cosas para la guitarra que resultaban muy novedosas. Y al mismo tiempo, pues, Andrés Segovia, que fue el que le pedía la obra, pues los dio a conocer en el mundo, ¿no? Entonces, su trabajo como compositor ahora enriquece la guitarra a nivel mundial. Es una obra principal a nivel de todos los compositores. Se considera una de las primeras obras, toda la obra de don Manuel.
Ajá. Bueno, me gustaría comentarles que de este disco que nos está haciendo favor de regalar al público de Ópera Radio, pues consiste en la sonata número 3 de Manuel M. Ponce, con sus 3 movimientos, están 3 arreglos de Miguel Villaseñor García, que ya escuchamos el primero del Cielito Lindo, también está Janitzio y las 3 pelonas, y después viene una sonata homenaje a Astor Piazzolla, esto es interesante, de Sergio Ocampo,
sí, sí.
Que trae, bueno, son tres movimientos, el tanguillo, el bandoneón y el American Tango. Aquí está acompañada de Guadalupe Martínez Correa, la flautista.
Sí, quisiera comentar que ella es una flautista que se encuentra ahora tocando en la orquesta de Oaxaca. Uh-huh. Ella es picolista y ella tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, una eminente flautista y una gran académica.
Y ¿originaria de dónde, maestro?
Ella es de la Ciudad de México, uh-huh. pero su familia vive aquí en Guadalajara y además ella pues estuvo aquí algún tiempo y ahora hizo audición para irse a Oaxaca, se quedó en la orquesta, ya tiene allá tiempo. De hecho, ya vino exclusivamente a grabar esto conmigo.
¡Qué detalle! Muy bien.
En diciembre del año antepasado, del 19. Uh-huh. Y pues ella, yo quedé muy agradecido porque fue de muy buena voluntad, trabajó muy bien. Y el trabajo creo que quedó lo mejor posible. Con las sonoridades tan características de Piazzolla, pero también con el lenguaje muy propio de Sergio.
Muy bien. Y termina este disco, bueno, no termina, todavía sigue acá con homenaje a Manuel Ponce de Juan Trigos, pero antes de esto hay 7 piezas modales, que ya nos comentaba un poco esto acerca del homenaje de Manuel M. Ponce de Sergio Ocampo. Ahí vienen 1, 2, 3, 4, bueno, son 7 movimientos. Sí. Bueno, son 7 piezas, perdón, pues aquí estaba claro, 7 piezas modales. Bueno, pues ¿con qué escuchamos ahora, maestro?
Podríamos oír alguna de las piezas modales, por ejemplo, el Dorian.
El Dorian, que 11. Es el 11, sí. Si nos ayuda acá Luis, que por cierto Luis Guzmán está muy atento. Ah, tenemos llamadas, si quieres, antes de oír la música, por favor, Tania.
Claro que sí, participando por el CD se encuentra don Jesús Pimentel, quien manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio.
Gracias, don Jesús.
David Ramírez, le manda saludos, maestro.
Muchas gracias, igualmente.
Participando por los sartenes se encuentra Alberto Barbosa, quien dice excelente programa.
Gracias.
Y Sebastián González.
Muy amables por escribirnos.
Por el pase de la Orquesta Filarmónica se encuentra Sandra Verónica Schiaffini y dice buen día a todos los papás. Gracias y saludos al ingeniero y a todo el equipo de Ópera Radio.
Gracias, Sandra.
Irma de Jesús Miguel dice, muy generoso el maestro Guadalupe al obsequiar esa joya. Qué hermosa interpretación de Cielito Lindo.
Es correcto.
Muchas gracias.
Georgina Vega Fregoso dice, excelente invitado, disfrutamos su música.
Qué bien.
Muchas gracias.
¿Tienes por ahí, Renata?
Así es. Martina Carrillos nos llamó para mandar felicitaciones a todos los papás.
Ya le íbamos a poner falta, Martina.
Ya sé. También Fernando Saucedo Lomelí dice que si sabe usted si tiene la versión larga de los 6 minutos del Can-Can, Ernesto.
Ah, sí, bueno, en el Orfeo de los Infiernos, Orfeo en los Infiernos está completa. Yo les decía que lo que escuchamos fue la obertura, que les comentaba que es una especie de popurrí, van tomando fragmentos de la música que se va a presentar en la opereta. Y bueno, terminaba con este cancán, pero sí, efectivamente, ahí la versión extendida o completa, vamos, de este cancán de Orfeo en los Infiernos. Recordemos que el cancán, como decíamos, es una danza, o sea, podemos encontrar muchos cancanes, ¿no? Pero este quizás el más famoso, pues sí lo tengo, pero no lo tengo a la mano, ya a lo mejor lo traigo para la próxima vez. Ahora sí, maestro, ¿qué oímos?
Faltan boletos.
Perdón,
concursantes.
Renata, perdón.
Sí, no se preocupe. También Lorenzo Márquez Franco está participando por los boletos del sábado en el Conjunto Santander.
Muy bien.
También está participando por la Filarmónica, perdón, por la orquesta, sí, Filarmónica, es Ángel Juantel. También Jorge Fernando Saucedo Lomelí. Por los sartenes está participando Víctor Hugo Padilla, que dice que es un muy buen programa el que estamos escuchando.
Gracias.
Julio Rodríguez Hernández, también la maestra Consuelo Hereida Castro, dice que manda un saludo a Ernesto y a todos los papás.
Muchas gracias.
Víctor Manuel Ruiz Solano también está participando por los sartenes. Y por los discos está Lucina Reyes Joya, que está participando por el disco. También Octavio Grinaldo por el disco. María de los Ángeles Rosa está participando por los discos. También Yamile Pérez Hernández, Rosano Verdugo Seña, que dice que el maestro Rosana toca muy lindo y lo admira mucho y que le desea un muy feliz Día del Padre.
Muy bien.
Y también Miriam García y Gloria García le mandan muchas felicitaciones y muchos saludos. Gloria dice que pues fue alumna del maestro y que se siente muy feliz.
Muchos saludos, muchas gracias.
Pues muy buena respuesta, maestro.
Muchas gracias.
No, pues es que es un producto de calidad. Entonces ahora sí nos vamos con el Dorian de las siete piezas modales, que es un homenaje a Manuel M. Ponce, del maestro Sergio Campo, y en una interpretación, desde luego, del maestro José Guadalupe López Luévano. Bien, esto es un movimiento pequeño, el Dorian, que pertenece a las siete piezas modales, que es un homenaje a Manuel M. Ponce, hecho por el maestro Sergio Ocampo e interpretado por el maestro José Guadalupe López Luévano. Y bueno, yo les decía al inicio del programa que me tengo que retirar, voy a asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Yo creo que en los 13 años que llevamos de programa nunca me había ido antes y tampoco, bueno, solamente un día llegué tarde, como 3 minutos, y eso porque hubo una manifestación o no sé qué, entonces no podía pasar, pero les ofrezco una disculpa. De todos modos quedan en muy buenas manos aquí con Tania Rodríguez y sobre todo con el maestro José Guadalupe López, este extraordinario guitarrista, músico jalisciense, que me hace favor de venir, y esperemos que no sea la última vez, maestro.
Muchas gracias, Ernesto, muy amables.
Entonces, yo los dejo, vamos al corte de la media y regresamos con ustedes con el programa.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio. Estamos ya en el último bloque del programa. Y bueno, antes de seguir aquí con el maestro Guadalupe, vamos a escuchar la segunda parte de esta cápsula dedicada al poeta Ramón López Velarde. Y bueno, recordemos que en 1912 él se establece en la Ciudad de México, donde ocupa puestos burocráticos y se desempeña en la docencia como profesor de la Universidad Popular Mexicana, así como profesor de licenciatura en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional. En 1917 funda la revista Pegaso, al lado de Enrique González Martínez y Efrén Rebolledo. Escribe en La Nación, El Nacional, Bisemanal, Vida Moderna, El Maestro, México Moderno y Revista de Revistas. En junio de 1921 aparece su poema La Suave Patria en la revista El Maestro de forma póstuma. Muere en la Ciudad de México el 19 de junio de 1921 y bueno, ayer se conmemoraron 100 años. Vamos a escuchar esta segunda parte de la cápsula y regresamos.
Ramón López Velarde, centenario luctuoso. Radio Educación.
Una música íntima no cesa, porque transida en un abrazo de oro, la caridad con el amor se besa. Hoy es el diapasón del corazón, hoy en su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que son. Mis hermanos de todas las centurias reconocen en mí su pausa igual, sus mismas quejas y sus propias furias. Soy la fronda parlante en que se mece el pecho germinal del bardo druida con la selva por diosa y por querida. Soy la alberca lumínica en que nada, como perla debajo de una lente, debajo de las linfas, xerezada. Y soy el suspirante cristianismo al ojear las bienaventuranzas de la Virgen que fue mi catecismo. Y la nueva delicia que acomoda sus hipnotismos de color de tango al figurín y al precio de la moda. La redondez de la creación a trueno cortejando a las hembras y a las cosas con un clamor pagano y nazareno. ¡Oh psiquis! ¡Oh mi alma! Suena son moderno, a son de selva, a son de orgía y a son marino, el son del corazón. Poema Son del Corazón, Ramón López Velarde.
En 1914 viajó a Ciudad de México, donde se instaló trabajando primero en su profesión de abogado y luego en las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores. Fue también profesor de literatura. Publicó sus crónicas políticas en varios periódicos: El Regional de Guadalajara, 1909, La Nación, 1912, El Eco de San Luis, 1913, El Nación Semanal, 1915-1916, Revista de Revistas, 1915-1917, Vida Moderna, 1916, y Pegaso, 1917. Tras su muerte, fueron apareciendo algunas de sus obras, que en unos casos habían sido preparadas por el propio autor, y en otros se rescataron de periódicos y revistas. Se editó el tercer volumen de su producción poética, El Son del Corazón, 1932, y otros tres que contienen su obra en prosa, El Minutero, 1923, El Don de Febrero, Poesía, Cartas y Documentos, 1952, y Prosas Políticas, aparecido en 1953. Ramón López Velarde. Centenario Luctuoso. Radio Educación.
Bien, acabamos de escuchar esta producción de Radio Educación, celebrando los 100 años luctuosos del poeta Ramón López Velarde. Pero continuamos aquí en cabina, donde nos acompaña el maestro Guadalupe. Y bueno, tenemos algunos mensajes. El maestro Manuel Cruz dice: aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar a mi amigo José Guadalupe López, a quien admiro y aprecio mucho. Espero que este nuevo disco tenga mucho éxito y le mando abrazos, maestro.
Muchísimas gracias, Manuel.
Felipe Espinosa, el maestro Tanaka, dice: felicidades al maestro Luévano, mis respetos por ser un gran músico, muy bonita interpretación de Cielito Lindo. Felicidades, cuídese, que Dios me lo bendiga, y a todos los padres les deseo que la pasen muy bien.
Un saludo muy afectuoso al maestro Tanaka.
También ya se encuentra aquí con nosotros Salvador Tavera con más llamadas.
Irma Manzanares felicita muchísimo al maestro y pregunta que dónde puede conseguir el disco.
Ah, bueno, como no tenemos un lugar preciso, solo voy a dar un número telefónico a donde pueden llamar y yo se los haría llegar.
Ah, muchísimas gracias, maestro.
Bueno, es el 333-138-0884. Vuelvo a decirlo, 333-138-0884.
Perfecto. Bueno, maestro, ¿qué más nos puede platicar? Ah, perdón, Salvador. No,
falta nada más uno, que es Pablo Alberto Mata Romero y está participando por los sartenes.
Perfecto. Okay. Maestro, ahora sí continuamos con usted. ¿Qué nos puede platicar de este disco?
Bueno, yo quisiera comentar un poco el trabajo que tuve oportunidad de grabar del maestro Juan Trigos. Él es un director de orquesta mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero que ha dirigido orquestas en diferentes partes del mundo. Es un director pues muy sólido, muy, muy preparado y además con una gran experiencia. Él estuvo en Guanajuato y ahora está otra vez dirigiendo una orquesta de cámara y ha dirigido orquestas en Estados Unidos y en Europa. El maestro tiene producción de ópera, tiene música de cámara, tiene muchas obras para guitarra sola y para guitarra e instrumentos. Y creo que es uno de los compositores mexicanos que tiene pues mucho que ofrecer tanto a los músicos como a un público que puede escuchar la guitarra. Yo lo considero un compositor muy, muy importante. Y en lo que se refiere a las piezas modales de Sergio Ocampo, quisiera comentarles que el punto importante de su trabajo, que yo, como le decía a don Ernesto, es que hay ahí una forma muy personal de producir las líneas melódicas, la combinación armónica y los recursos de los modos antiguos para un poco emular la técnica de composición que utilizó don Manuel M. Ponce en algunas de sus obras. Y además que don Manuel M. Ponce fue un compositor que en este caso tuvo diversos lenguajes para componer la guitarra. Él desde que empezó, pues sí, fue muy, muy tonal y hacía cosas en el estilo barroco, como fue la suite en la menor, o también escribió obras para guitarra como las sonatas para guitarra, como es la sonata clásica, la sonata romántica y la sonatina meridional y otras, que él presenta con un lenguaje muy propio y que lo convierten en un pilar de la historia de la guitarra a nivel mundial. Manuel M. Ponce fue un compositor que no tocaba la guitarra, pero tenía una formación musical y con la ayuda de Segovia, pues llegó a producir un repertorio que ahora es considerado de primer orden a nivel internacional. Ya su obra es en cierta forma del dominio público, pero don Manuel M. Ponce sigue vigente y sigue siendo una institución en su obra para guitarra. Y sin, ¿cómo decir que su obra más conocida, quizás la más importante y reconocida a nivel también mundial, es el Concierto del Sur de España, que le pidió Andrés Segovia y que cuando él lo compuso le fue añadiendo y poniendo cosas hasta que terminó una obra magistral con muchos elementos del flamenco español y además una estructura musical muy cantable, muy, muy diáfano y además muy equilibrado en la cuestión orquestal, porque por ejemplo cuando escuchamos el Concierto de Aranjuez con la guitarra y la orquesta, ahí hay una situación difícil para la orquesta porque balancear con la guitarra se vuelve delicado. Sí, sí. Sí se puede, pero es difícil. Es muy... El Concierto del Sur lleva una orquesta de cámara, no es tan grande y esto permite un balance más cuidado, más fácil para que suene más equilibrada la guitarra con la orquesta. Y bueno, pues en general el trabajo que se hizo fueron homenajes, ciertamente este es un disco de homenajes, pero la Sonata 3 en especial es una obra ecléctica porque esta obra en un momento dado tiene la estructura de la sonata muy, muy clásica, pero también hay alguna cuestión ahí bitonal y alguna atrevimiento de la música impresionística que don Manuel manejaba ya por su formación, que él estuvo en París estudiando con Paul Dukas, aprendió la técnica de nueva generación. Quizás esa es una de las grandes aportaciones que le hizo a la guitarra, porque los compositores del siglo XIX no habían tomado esa tendencia para la guitarra. Fue muy, muy, muy grande el cambio. Claro. Los músicos de principios del siglo XIX pues eran muy clásicos y muy románticos. Y don Manuel empieza ya con nuevas tendencias, lo cual modifica la forma de oír la guitarra hasta el momento en que él empezó a escribir. Don Andrés Segovia, pues como le decía Ernesto, a veces no reconocía el nombre de don Andrés, pero lo admiraba y lo quería muchísimo. Entonces, don Manuel M. Ponce deja en la historia de la música y de la música de la guitarra un legado para la posteridad.
Claro que sí. ¿Le parece si escuchamos un poquito de música? ¿Qué pieza prefiere, maestro?
Bueno, podríamos escuchar algo de lo que se grabó con la maestra Guadalupe Martínez Correa, que fue el homenaje a Astor Piazzolla, que es una sonata, es el número 7.
Es la pista 7, que es el tanguillo.
Tanguillo, sí.
Bien, acabamos de escuchar el tanguillo, esta interpretación que viene en el disco Canta Guitarra del maestro José Guadalupe. Este es un homenaje a Piazzolla. ¿Y qué más nos puede platicar, maestro? Nada más, antes sí me gustaría leerle unos comentarios. Georgina Vega, bueno, nos pregunta otra vez que dónde pueden conseguir este disco.
Bueno, doy nuevamente el número, es el 333-138-0884.
Perfecto, maestro. ¿Cuál es el costo?
El costo es de 100 pesos. Estamos haciéndolo con la finalidad de difundir y dar a conocer la obra. Y en este momento también yo quisiera hacer una pausa para hacer un agradecimiento muy especial al maestro Alfredo Sánchez, el director de Radio Universidad, y a Javier Vizcaíno por la difusión que han hecho de este trabajo aquí en Radio Universidad. Pues ellos han sido bastante amables y gentiles conmigo. Yo les agradezco públicamente toda su paciencia su apoyo que he recibido de parte de ellos.
Perfecto, maestro. También se comunicó Álvaro Ortega, quien dice: buenos días, un saludo cordial al maestro José Guadalupe, al señor Ernesto, a toda la producción de Ópera Radio. Cada día que escucho este programa aprendo algo nuevo. Él está participando por uno de los discos que nos hizo el favor de obsequiarnos el maestro Guadalupe. Dice: feliz día del padre. Y bueno, también pregunta que dónde se puede adquirir este disco. Voy a repetir el número donde pueden adquirirlo. Es el 3331-380884. Diego Márquez dice: buenos días, me agrada mucho el programa y quiero participar por el disco de guitarra porque me parece que tiene interpretaciones de grandes compositores.
Muchas gracias, sí.
Y también ya está con nosotros Salvador Tavera, quien tiene más llamadas.
Albo Almadelia Godínez, muchísimas felicidades, maestro, y excelente interpretación del Cielo Lindo. Ahí está participando para lo del disco. Para los sartenes, Sergio García Herrera, que está muy interesante el programa, y felicidades a todos y feliz día al del padre. Lucy González, felicidades al grupo y al maestro, y felicidades a todos, y está concursando para los sartenes.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues maestro, ¿qué más nos
puede Bueno, yo comentar? Quisiera comentarles que aquí en Guadalajara la guitarra ha tenido un proceso histórico desde más o menos los mediados del siglo XX, ya desde mucho antes, pero la cuestión académica ha ido evolucionando en poco a poco, especialmente aquí en la universidad, por lo que en algún tiempo fue la Escuela de Música y ahora es el Departamento de Música. Ha pasado por muchas etapas y el movimiento de la guitarra clásica pues se ha ido dando entre los estudiantes, entre los maestros, en las orquestas de guitarras, en los grupos de cámara y en la guitarra española, que de alguna manera ha tenido mucha injerencia aquí también. La Escuela de Música, el Departamento de Música, ha producido jóvenes que tocan la guitarra a un excelente nivel, y ahora ya empezamos a tener presencia internacional por los jóvenes que están tocando, y los 10 profesores que formamos la Academia de Guitarra en la escuela, en el departamento, todos trabajamos con la intención de hacer un movimiento que tenga cada vez más calidad. Quiero también hacer el reconocimiento que, así como el Departamento de Música de la Universidad, también el Centro Cultural Constitución y el CEDART Guadalajara tienen sus maestros de guitarra y que han generado también un movimiento muy, pero muy importante. Entonces, ya se producen en Guadalajara festivales internacionales de guitarra, ya viene gente de muchas partes del mundo a tocar, y ahora en línea también se han hecho algunos, pero la guitarra aquí en Guadalajara ha ido tomando un nuevo nivel, lo cual yo quiero felicitar sobre todo a los maestros de la Academia de Guitarra del Departamento de Música por toda la gran labor que han hecho a nivel institucional y al mismo tiempo a nivel académico. Siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que podemos mejorar, pero creo que la labor es para reconocerse en estas instituciones, y además todos los que trabajan de manera independiente, porque hay un movimiento de guitarra a nivel de personas que no van a escuelas, pero sí están tocando, sí se da el movimiento. Uh-huh. Así como cualquier instrumento, en muchos momentos las escuelas de guitarra, en este caso son privadas o pertenecen a algún profesor, el movimiento que se da a nivel privado también es muy importante. Entonces yo quiero hacer el reconocimiento a quienes son profesores independientes, así como a todos los que son institucionales. Los jóvenes cada vez están queriendo tocar más y mejor, y con la competencia que les produce la globalización, pues tienen que trabajar mucho. Yo creo que es muy importante.
Sí, muy complicado, ¿verdad?
Sí, bastante
difícil. Se tiene que dar oportunidad al talento local, el talento que tenemos aquí.
Aquí en Jalisco, sí.
Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar la cartelera cultural. Esta es una producción que nos hace llegar nuestra compañera Dolores Estrada y Raúl Pegueros, y vamos a continuar con más.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo de Arte de Zapopan invita a la tercera sesión del grupo de estudio con la reflexión Las disidencias sexuales en el cine. Imparten integrantes de la productora Muchachas Salvajes. Sábado 26 de junio a las 12 horas. Actividad gratuita que requiere inscripción en masinfo@zapopan.gov.mx. La Cámara de Comercio de Guadalajara invita a visitar sus pasillos con la colectiva Apreciarte 2021. 21 pintores que plasman a través de su obra el concepto de que la vida sigue tras la pausa de la pandemia. Follé, Laura García Rulfo, Juan Pedro Ponce, entre otros. Abierta a visitantes de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ingreso por Avenida Vallarta 4095. visita la exposición Redescubriendo, trabajo pictórico de 7 jóvenes que podrán disfrutar en la Presidencia Municipal de Zapopan. La muestra estará abierta al público hasta el 18 de julio del presente año. Uso obligatorio de cubrebocas.
Bien, acabamos de escuchar la cartelera cultural y pues prácticamente hemos llegado al final de esta emisión. Maestro, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Con qué le gustaría finalizar?
Bueno, pues primero que nada quiero hacer una invitación a todos los jóvenes y a las personas que tengan interés por tocar un instrumento, que lo hagan con la guitarra. Es un instrumento muy bello y que siempre ha sido ese instrumento nacional y lo tenemos en muchos estilos de música. Entonces creo que es uno de los instrumentos más amplios que existen y podrían disfrutar mucho si aprenden algo de guitarra. Y también a todos aquellos que están estudiando la carrera, pues yo les pido que luchen toda la vida por ser profesionales y por tocar muy bien.
Claro que sí, maestro. Pues bueno, los ganadores, los sartenes se los llevan Areli Vázquez y Elena Ventura. Estos se recogen en Gabino Barreda, 1287. Los pases para Higinio Rubalcaba, la orquesta Higinio Rubalcaba, son para Jaime Montes de Oca y para María Guadalupe Cisneros Quirós. Y los pases para la orquesta filarmónica son para Lino Oliveros y José Anaya. Los discos son para Luis Jorge Velázquez, José David Ramírez e Irma de Jesús Miguel. Estos los pueden pasar a recoger aquí a la estación. Y nos comenta el maestro que se los va a dejar autografiados, ¿verdad, maestro?
Sí, con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, ya para despedirnos, les agradecemos que nos hayan acompañado. Yo soy Tania Rodríguez, en nombre del titular de este programa, Ernesto Álvarez. Les damos las gracias. Y vamos a dejar este último minutito con la interpretación de Las Tres Pelonas. De Miguel Villaseñor García.
El arreglo del maestro Miguel Villaseñor, sí.
Vamos, este es el track número 6.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.